Bueno, decíamos que hay muchos temas del orden legislativo a nivel nacional y también temas que queremos conversar con la diputada nacional Blanca Osuna, a quien le damos los buenos días y muchas gracias por atendernos. Blanca, un gusto saludarte.
Buen día, ¿qué tal? Buen día a ustedes y a la audiencia.
Bueno, decíamos que hay muchos temas a nivel nacional y también ver cómo estás observando el tema de todo lo que tiene que ver con la gestión de las vacunas y esta posibilidad de que nuestro país produzca una posibilidad, ya un hecho concreto, de la producción de la vacuna Sputnik V.
Yo creo que es un hecho extraordinario porque, en todo sentido, primero por la necesidad, por la situación lógica de emergencia en la que estamos viviendo, y porque además se conjugan un trabajo de un equipo local, nacional, y al mismo tiempo este vínculo que la Argentina ha establecido a través de la compra de vacunas a Rusia, pero en particular al laboratorio Gamaleya, digamos, ese enclave reconocido mundialmente. Y creo que en la especialidad propiamente de la producción de vacunas va a ser además un impulso en términos sanitarios, productivos, de calidad, de investigación, porque seguramente eso también le da un fuerte, yo diría que una fuerte promoción a la producción local de medicamentos. Así que si uno ve el escenario en el que estamos transitando, tan complejo, y este avance, la verdad que es muy prometedor, genera mucha orgullo y alegría, ¿no?
Ha habido también mucho manejo, podríamos decir, discursivo político, ¿no? En contra de todo lo que han sido las estrategias del gobierno nacional y en cada una de las jurisdicciones también en torno de este tema.
Sí, la verdad que el rol de la oposición en esta etapa no podría haber sido peor, porque yo creo que frente a una situación tan crítica, tan inesperada y con consecuencias tan graves, porque estamos hablando de un extremo, ¿no? La vida y la muerte, me parece que plantarse en un lugar de oposición puede dar espacio a mil debates y a posturas también diversas, pero nunca destructivas, en el sentido de si uno pasa revista y se planteó que la vacuna era un veneno, o siempre en un lugar, digamos, que destruye la lógica que una situación tan crítica como esta requiere, ¿no? No solo para gobernar, sino también para el pensamiento y para la respuesta de ciudadanos, de hombres y de mujeres que están pasándola mal. ¿O quién transita esta etapa con alegría, con satisfacción? No, en general es con dolor, porque le toca a uno la pérdida de un familiar, de un amigo, de un ser querido, o por alguien cercano, o porque uno no puede sustraerse a que estamos pasando una etapa tan dolorosa. Entonces,
sí, incluso
este ser oposición no puede ser nunca destructivo, digamos. Creo que hay una necesidad de diferenciarse, pero eso nunca puede ser a un punto de agregar más dolor, más angustia, más desazón, que es lo que hace la oposición en esta etapa. La verdad que insólito.
Sí, y asociándolo también con respecto a lo que ha sido la gestión del expresidente Mauricio Macri, en donde muchas de las personas que hoy escuchamos hablar han tenido altísima participación en esa gestión, han sido funcionarios de esa gestión, y una gestión en donde se devino a Secretaría el ámbito de salud, donde no se ejecutaron las políticas públicas, pero también donde se dieron una serie de hechos, como lo que, y justamente a esto apunta la pregunta, como lo que tiene que ver con el espionaje ilegal, ¿no? Esta situación que también muestra, digamos, los distintos modos que ha habido de operar en términos políticos. Y dar a conocer la información que ayer hacíamos mención, que justamente Casación Penal ordenó que el expediente por el tema del espionaje ilegal pase justamente a Comodoro Py. Bueno, este tema que seguramente resuena ahí en el ámbito del Congreso Nacional y nos gustaría tener también la opinión respecto de esta cuestión.
Bueno, usted sabe que en el día, bueno, antes de ayer ya fue, nosotros dimos a conocer un informe exhaustivo sobre investigaciones, trabajo, recopilación de información, cientos de entrevistas a víctimas o actores comprometidos con un accionar ilegal, que es el que teníamos como labor, como comisión bicameral de inteligencia, de fiscalizar. Y ese informe, además, genera por un lado, documentación que seguramente va a provisionar a procesos que están en curso y al mismo tiempo va a generar otros nuevos, ¿no? El informe final lo que da cuenta es de la instalación de un Estado mafioso por parte de Macri y de quienes gobernaron con él, en una perspectiva donde yo creo que es importante reconocer que Macri llegó procesado a la Casa Rosada el primer día de gobierno, el 10 de diciembre del 2015. La Argentina tuvo por primera vez en su historia, y espero que jamás nunca eso suceda, un presidente procesado por espionaje. Pero no solo eso, además él finalmente lo resuelve manipulando a la justicia y bueno, desprocesándolo. Pero lo peor de ello es que comienza la instalación de un... Nosotros le llamamos el Estado mafioso, porque en realidad con resortes que tenían que ver con órganos propios de la inteligencia, como es la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia. Usted sabe que el desarrollo de actividades de inteligencia en la Argentina y en el mundo está vinculado sobre todo a la preservación de la soberanía nacional, nunca a la persecución de opositores o de personas u organizaciones críticas al gobierno o de, digamos, espacios que se crean para ocultar negocios o otras políticas. Bueno, en realidad eso es lo que ha sucedido en la Argentina y el empeño que ponemos desde la comisión, porque es nuestra responsabilidad, pero además nuestro compromiso, que eso se acabe y que nunca más eso efectivamente suceda.
Blanca, con respecto a esto, en ese informe que ustedes han podido elaborar, donde recopilan justamente el testimonio o los datos o la información respecto de este espionaje ilegal, ¿cuál es el elemento que más les ha llamado la atención?
En términos de la comisión, yo diría que es justamente lo que denunciamos, es el vínculo que triangula el accionar de un gobierno que comienza a desplegar una forma, un modus operandi, y que se va como instalando en distintos espacios. Por supuesto, espacios institucionales que desarrollaban inteligencia, pero a su vez va tiñendo otros lugares. Ahí el caso de Frigerio y el Ministerio del Interior es uno, y también lo es la justicia y algunos medios de comunicación o personajes que desempeñándose en medios de comunicación hicieron propio esa modalidad y replicaban.
Está bueno esto que usted está señalando por el tema de que entrevistamos hace un par de días a Rogelio Frigerio, y él se ubica en el lugar de querellante, ¿no?, en esta causa, cuando en realidad estaba a cargo del Ministerio del Interior.
Claro, pero eso es totalmente absurdo, porque la verdad que el tema de Frigerio es él era responsable, fue responsable durante 4 años del Ministerio del Interior. En el Ministerio del Interior existe un área, una dirección, que es la Dirección Nacional de Migraciones, y es desde ahí que comienza a manipularse información, claves y alertas. Esa es una línea, La información proveniente de ese lugar, en distintos espacios, en distintas provincias, pero en particular en la nuestra, se usó como un insumo de campaña en contra de opositores en ese momento, como fueron el gobernador, la vicegobernadora, y también candidatos a intendencias como Presto y Piallo. Entonces, mal puede uno plantear, es inocente, no, es una dependencia. Uno puede decir, creo que esa excusa que usa Frigerio es muy parecida, casi idéntica a la que usa el periodista Santoro, que fue procesado en estos días. Exacto. Por estos mismos problemas.
Recordemos que Daniel Santoro, que es uno de los periodistas del grupo Clarín, que ha llevado adelante publicaciones que justamente vinculaban, ¿no?, la información que se manejaba a través de esta agencia ilegal, podríamos decir, de espionaje, una triangulación justamente con otro de los personajes que está involucrado en este caso, que es Marcelo D'Alessio, ¿no?, este falso abogado, que era otro de los personajes que triangulaba en esta situación de espionaje a distintas personalidades y también incidiendo en causas judiciales.
Claro, bueno, ¿qué dice Santoro ahora? A mí también me pasó. Es como, yo también soy víctima, y creo que esos son argumentos totalmente endebles y absurdos. Creo, además, que desde el Ministerio de Interior y desde esa área de migraciones, además se desarrolló toda una política vinculada, una política perversa vinculada a la mafia china y al asentamiento de ciudadanos de la República Popular China que venían a establecerse en Argentina, y ahí se desarrolló un perverso negocio de compra-venta de personas, casi como una situación de trata sobre hombres y mujeres que venían a establecerse en la Argentina. Así que creo que va a tener que dar cuenta de eso, pero además me parece lo más grande y lo más importante es que es demostrativo que ese formato que afectó a más de 170 organizaciones, a políticas, organizaciones políticas y sociales y gremiales, y víctimas que fueron de algún modo afectadas en su condición de reclamantes al gobierno. Creo que el caso más patético, más duro, fue escuchar en las entrevistas a las víctimas de familiares de Lara San Juan. Me parece que ahí se demuestra una una forma tremendamente ilegal, pero perversa también, donde quienes fueron afectados por espionaje, pero por presión para que dejaran de reclamar, en primera instancia, dónde estaban sus familiares, y en segunda, cuando ya identificó que había sido ubicado el submarino, el reclamo por las responsabilidades correspondientes frente a esa situación, haber enviado 44 personas a la muerte en un equipamiento de las Fuerzas Armadas como era el submarino, en no condiciones, bueno, eso les costó a estas personas que en realidad son la mayoría mujeres, mujeres jóvenes con hijos chicos y no tuvieron. Entonces creo que es momento, por un lado, que es lo que pretendemos, que se desarme definitivamente toda esa estructura. Eso requiere además una nueva ley de inteligencia, pero además que quienes estuvieron complicados, que son muchas personas, algunas ya procesadas, como es el caso de Arribas y Magdalani, se encuentran de la justicia de ello. Y proponemos la creación de una bicameral específica que investigue sobre la relación entre el accionar de la justicia derivado de este estado mafioso impuesto durante el gobierno de Macri y los desarrollos que al interior de la justicia se impulsaron.
Blanca, le agradecemos muchísimo este contacto. Es un tema largo que dará para conversar en muchísimas oportunidades, porque por todos los alcances que tiene, ¿no? Y que seguramente